Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Es viernes 11 de noviembre, hoy es San Martín de Tours, es el patrón de Francia. Nació en Panonia, en torno al año 316. Sus padres no eran cristianos, pero él se bautizó, renunció a ser soldado y fundó un monasterio. Allí vivió como monje con la dirección de San Hilario. Después fue ordenado sacerdote y elegido obispo de Tours. Fue modelo de buen sacerdote, de buen obispo, trabajó en la formación del clero y en la atención a los pobres. El hecho más famoso de su vida es que, siendo un militar joven, un día de invierno muy frío, se encontró con un hombre que apenas tenía ropa. Y Martín cogió su capa, la partió con su espada en dos y le dio la mitad. Y esa noche, en sueños, vio a Jesucristo que se le aparecía con media capa, con su media capa, y le decía: Martín, hoy me cubriste con tu capa. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Manos Unidas celebra la décima edición de las 24 horas para iluminar el mundo. Mañana sábado 12 de noviembre, a partir de las 8 de la tarde, da comienzo esta iniciativa de sensibilización que se va a desarrollar con el mismo objetivo que en años anteriores: iluminar virtualmente el mundo. Muy buenas tardes, Inma.
Buenas tardes. Con esta iniciativa se pretende acabar virtualmente con las partes ensombrecidas que tiene el mundo, causadas por el hambre, las desigualdades y las injusticias que siguen existiendo hoy en día. Conchita Martínez es la presidenta diocesana de Manos Unidas.
Os animamos a participar en la acción 24 horas para iluminar el mundo. Manos Unidas pretende impulsar un compromiso solidario por el desarrollo e iluminar virtualmente al mundo, aportando un motivo de esperanza, de unión y fraternidad entre personas y pueblos. Puedes participar en tu parroquia o de forma individual o colectiva con tu familia o amigos, haciendo una foto en la que se muestre a las personas con la vela encendida y subiéndola a la web de 24 horas, manosunidas.org/24horas. Entre las 20 horas del sábado, día 12, hasta las 20 horas del domingo, 13 de noviembre, podrás visibilizar todas las fotos en una galería en puntos de luz por países.
Mañana sábado, 12 de noviembre, en la parroquia de Miguel Turra, nuestro obispo, don Gerardo Melgar, va a presidir una misa de acción de gracias por el 90 aniversario del nacimiento y el 5 aniversario de la muerte de María del Prado Almagro Roldán, que es la fundadora de la familia eclesial Hogar de Nazaret.
En 1978, María del Prado fundó la familia eclesial Hogar de Nazaret, una institución de vida consagrada cuyo carisma consiste en la imitación de las virtudes de la Sagrada Familia de Nazaret, con la misión de la acogida y atención a los niños y familias más necesitados.
Y tienen una casa precisamente en Valdepeñas. Allí está el Hogar de Nazaret, atendiendo y acogiendo a niños de familias desestructuradas, de padres y madres que pueden estar en la cárcel, pues una gran misión. El próximo sábado, 19 de noviembre, también hablamos de niños. En Tomelloso vamos a disfrutar del 12 Encuentro de Infancia Misionera que organiza la Delegación Diocesana de Misiones.
Este encuentro comenzará a las 10 de la mañana y será un momento de diversión, convivencia, aprendizaje y oración para los más pequeños de las parroquias. Damián Díaz, delegado diocesano de Misiones.
Vamos a tener en Tomelloso el 12º Encuentro Diocesano de Infancia Misionera. El lema va a ser: uno para todos y todos para él. Vamos a reunirnos allí en la Plaza de España, donde se hará la acogida. Luego haremos una marcha hasta el Polideportivo, donde pasarán los niños toda la mañana haciendo unos talleres, reconociendo así la situación de muchos niños. Después de la comida vamos a tener la celebración de la Eucaristía y antes también unos cantajuegos que nos invitarán a bailar y a pasar un rato muy divertido.
Y ahora nos vamos al pasado, porque el pasado miércoles fue la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, pero es que el próximo viernes, el día 18, es la fiesta de la dedicación de las Basílicas de San Pedro y de San Pablo. Y por eso queremos saber a qué se refiere, qué significa la dedicación de una iglesia.
Estas dos fiestas de dedicación de las basílicas romanas se hacen con solemnidad para inspirar a los fieles la debida reverencia a los lugares sagrados. Arcángel Moreno, delegado diocesano de liturgia, nos explica qué significa la fiesta de la dedicación de una iglesia.
Se celebra la dedicación de una iglesia porque efectivamente, para que resplandezca el nombre de Dios en todas partes, se consagran lugares para celebrar los misterios, y por eso se dedican estos templos, donde se manifiesta el verdadero templo, que es el cuerpo de Cristo. Por eso la liturgia celebra esta dedicación de una iglesia. Incluso reza que el Señor derrame su gracia sobre este lugar, la iglesia, también construida por hombres, para que socorra con el poder de la palabra y los sacramentos a todas las personas que necesitan fortalecerse. Y la presencia del misterio de Cristo, del verdadero templo, es la que genera este espacio sagrado que recordamos.
Con Inmaculada Serrano, todos los días, todos los viernes aquí en El Espejo, repasamos, hacemos un breve repaso a la actualidad. Y con lo que nos acaba de contar Arcángel Moreno y lo que ahora nos cuenta Juan Serna, ya verán qué bien, qué sencillo y qué claro nos queda lo que significa la dedicación de un templo. Antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
El miércoles pasado, día 9 de noviembre, fue la fiesta de la consagración de la Basílica de Letrán. Es verdad que también fue la fiesta de la Almudena, pero solamente en Madrid. En el resto de la Iglesia celebramos el aniversario de la primera basílica que se consagró en Roma como sede del obispo sucesor de San Pedro. La basílica consagrada a Cristo Salvador y a San Juan Bautista y San Juan Evangelista. El Papa vive actualmente en el Vaticano, pero su catedral es esta Basílica de Letrán, que fue consagrada a comienzos del siglo IV. No celebramos solo el aniversario de la dedicación de un edificio. Celebramos el misterio de estar unidos a Jesucristo gracias al testimonio de los apóstoles. Esto es la Iglesia, simbolizada en los edificios en los que nos reunimos los cristianos, pero que hacen alusión a nuestra unión con Jesús. La Iglesia de Letrán, además, es el modelo de todas las iglesias, por estar presidida por el sucesor de Pedro, que nos conserva a todos los cristianos en la unidad.
COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tenemos al teléfono a José Valiente, que es el conciliario diocesano de Cursillos de Cristiandad, porque hoy queremos hablar del encuentro de cristianos discípulos del siglo XXI que vamos a tener mañana, pero queremos dar un breve repaso a tres iniciativas distintas de lo que se llama el primer anuncio. Y por eso tenemos al teléfono a José Valiente Lendrino. Buenas tardes, Pepe, querido Pepe.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Muy buenas. Una pregunta sencilla. ¿Qué son Cursillos de Cristiandad? Y en tu visión amplia, muy amplia, ¿qué aportan a la pastoral de la Iglesia y al primer anuncio del Evangelio a vivir la fe con convencimiento?
Bien, Cursillos de Cristiandad es un método evangelizador con un carisma propio, suscitado por el Espíritu Santo, lógicamente, y que lleva ya, pues, en la Iglesia desde que se celebró el primer cursillo en enero del año 1949, siendo un método evangelizador de primer anuncio. Ese primer anuncio que es el querigma, el querigma, que es el anuncio gozoso, y como venimos repitiendo, y ahora me encuentro en todos los discursos sobre el primer anuncio, decirle a una persona: Cristo te ama, y que experimente él mismo, desde una experiencia profunda de fe, ese encuentro con Cristo. Uh-huh. El encuentro personal, que es lo que fundamenta la vida del creyente. Y después su realidad en la Iglesia, pues ya he dicho, desde el año 1949 que se celebró el primer cursillo en enero en Mallorca, pues está siendo por todo el mundo un método, pues, que está al servicio de la Iglesia, porque nació para esto, para que el creyente descubra lo que es la Iglesia. Se lo he oído a tantas personas que han participado en un cursillo, cómo se han descubierto a la Iglesia y después se incorporan a vivir en la Iglesia como fermento en medio de sus ambientes. Y realmente, pues, la aportación que hace es una aportación evangelizadora, que es el primer anuncio. Sorprende que el primer anuncio se lo escuchaba estos días pasados a Monseñor Fichichella, que ha estado con los delegados de Apostolado Seglar, decir que el primer anuncio es algo que el creyente tiene que estar reviviendo continuamente. Por eso el primer anuncio no es algo, como se solemos decir, para personas que queremos traer a la fe, sino personas también despistadas, personas que han abandonado un mundo como en el que ahora mismo vivimos, donde la increencia está dominando. El cursillo de Cristiandad es como si dijéramos esa luz, ese espaldarazo que les hace despertar de nuevo al encuentro con Cristo y a experimentar el gozo de la gracia.
Pues esto es Cursillos de Cristiandad. Muchísimas gracias, José Valiente, conciliario diocesano de Cursillos de Cristiandad, y que sigamos bien. Muchísimas gracias, Pepe.
Muchas gracias.
Muy bien, buenas tardes.
Adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hablamos ahora de un encuentro que va a ser mañana, con el título, fíjense qué sugerente, ¿es posible evangelizar hoy? Juan Manuel García de la Camacha es el delegado diocesano de Apostolado Seglar. Mañana este encuentro es en la Residencia Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real, en la Plaza de San Francisco. Comienza a las 10:30 y concluirá en torno a la 1:30, y lo va a acompañar el encuentro Carlos Luna Calvo, que es experto en marketing religioso. Pero hablamos con Juan Manuel, con el delegado diocesano de Apostolado Seglar. Juan Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿A quién va dirigido este encuentro? ¿Qué se busca con este encuentro y sobre todo con este mensaje? ¿Es posible evangelizar hoy?
Bueno, este encuentro va dirigido a todos los católicos, a todos los cristianos. Es decir, va dirigido especialmente a laicos, pero también a los sacerdotes y religiosos que están también invitados a participar en él. Lo que se pretende con este encuentro es abrir horizontes para responder a esta pregunta, si en el momento actual en que vivimos la Iglesia puede evangelizar, es posible hacerlo y cómo hacerlo desde el punto de vista del marketing religioso. Tenemos que ver cómo nos estamos mostrando ante el mundo, qué tenemos que ofrecer al mundo y cómo podemos hacerlo en este mundo tan cambiante. Es evidente que la respuesta tiene que ser afirmativa, pero justamente el encuentro va a tratar de dar respuesta a esto y de perfilar esas claves en las que nos tenemos que mover nosotros, todos los bautizados, lógicamente.
A mí me da la impresión de que estamos en búsqueda, ¿no? De que ahora, después de 40 años, aquello que dijo San Juan Pablo II, de la nueva evangelización, nuevos métodos, nuevo ardor, después de 40 años estamos un poco en esa clave. Se escucha desde hace un par de años, tres años, escuchar mucho de el primer anuncio, el llegar a aquellos que están alejados, aquellos que no creen, y buscar nuevos métodos. Ya hemos escuchado cursillos de cristiandad, que tiene una larga andadura, pero ahora enseguida vamos a hablar de Alfa y vamos a hablar de Lifting. Entonces, ¿te parece a ti también que esa es la impresión?
A ver, efectivamente eso es así. Es decir, nosotros tenemos un mensaje que ofrecer al mundo, el mejor mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje de ilusión, un mensaje de amor, pero a veces no sabemos cómo mostrarnos, cómo llevarlo a cabo, cómo transmitirlo, cómo contagiar a nosotros y a los que nos rodean, pero también a las personas no creyentes. No podemos utilizar métodos y sistemas de Iglesia hacia adentro, como hasta ahora utilizábamos, y no sabemos cómo hacerlo, no sabemos bien cómo hacerlo. Entonces, justamente llevamos mucho tiempo en esa búsqueda. El Congreso de Laicos nos abrió un poco las miras en este sentido, y ahora nos toca, pues lo que comentaba antes, perfilar esos métodos, esas formas, ese recuperar, como bien decías, esa pasión y ese ardor, pues para evangelizar hacia afuera. En definitiva, llevamos tiempo tratando de dar respuesta a esta pregunta, y también esto es lo que se pretende con este encuentro y con otros que se realizan de este tipo, claro.
Pues vamos a sentirnos todos invitados al encuentro de mañana, el quinto encuentro Cristianos Discípulos del Siglo XXI. Comienza a las 10:30 en la Residencia Santo Tomás de Villanueva, que está en la Plaza de San Francisco, en Ciudad Real, y concluye al filo de la 1:30. Juan Manuel García de la Camacha, delegado diocesano Apostolado Seglar, pues muchísimas gracias por haber hablado con nosotros aquí en El Espejo esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a todos.
Muy bien.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos quedan 9 minutos para las 2, y uno de los métodos, una de las iniciativas que tienen estos últimos años pujanza, es lo que se conoce como Lifting. Y hablamos con Jesús Navarro, que nos va a explicar perfectamente qué es Lifting. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Es una iniciativa en clave de evangelización, en clave de primer anuncio, y corrígeme, como muy orientado a los jóvenes.
Sí, bueno, más que a jóvenes, yo siempre digo más adolescentes, ¿vale? Es verdad que a veces en la Iglesia hablamos de jóvenes con 14 y 15 años, pero creo que la juventud empieza un poquito más tarde. Pues como bien has dicho, Lifting es un método con un material muy concreto, orientado a adolescentes entre 12 y 17, 18 años, ¿vale? La preadolescencia y ya empezar con la juventud. No es propiamente un método de primer anuncio, ¿vale? Podríamos decir que es de segundo anuncio, porque es verdad que es un método que vale tanto para catequesis, de preparación a la confirmación, como para acompañamiento a adolescentes que ya se han confirmado, que están en la parroquia, o que dejaron de venir por la parroquia en la comunión y, bueno, pues quieren tener un contacto. De hecho, esto suele ser bastante atractivo.
Sí. Es decir, que pueden convivir las dos cosas, la catequesis y este método Lifting, o si uno entra dentro de esta dinámica de Life Team, se olvida un poco de la catequesis parroquial porque esta iniciativa lo cubre?
Pues efectivamente, es decir, valen las dos cosas.
Sí.
Es decir, como Life Team es un método para estas edades concretas, lo puedes asumir para, por ejemplo, la catequesis de testigos del Señor.
Sí.
En la mayoría de las parroquias de la diócesis utilizamos el catecismo testigos del Señor, pues desde la comunión hasta segundo de la ESO, más o menos. Uh-huh. Life Team para primero y segundo de la ESO viene fenomenal. De hecho, como es un método, y el catecismo testigos del Señor es un catecismo, pero no es una guía didáctica, puede servirte de la metodología Lighting para trabajar esos últimos dos cursos, por ejemplo, de testigos del Señor, equivalentes a los chavales que están en primero y segundo de la ESO. Y después continuar acompañándoles con esas mismas sesiones de Lighting.
Y cuando llegan a esas edades, continúan su vida cristiana integrados en la parroquia de manera normal y ya alejados de este método que tiene esa franja de edad tan determinada que tú has dicho, ¿no?
Eso es, claro. Sí, la idea es pues acompañar su vida cristiana, ya sea para los que estén apuntados a catequesis como para los que no. Imagínate que no, pero porque por eso, por interés, por estas actividades o atraídos por sus amigos de la catequesis, hay chavales con 14, 15, 16 que se acercan a la parroquia y a Dios a través del Life. O sea, que es un método, bueno, pues que ofrece muchas posibilidades.
Pues Jesús Navarro, sacerdote en Villarrubia de los Ojos, que es tiene en esa parroquia, justamente está empezando esta dinámica de Life Team, que es de cubrir justamente esa etapa de preadolescencia y adolescencia en el crecimiento en la fe. Pues muchísimas gracias, Jesús.
Nada, un placer siempre.
Buenas tardes.
Venga,
buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hoy en este recorrido que estamos haciendo, rápido, pero porque nos suene, nos detenemos en último lugar en otro método de primer anuncio que es Alfa. Y hablamos con Ángel Moreno, que es sacerdote en Argamasilla de Alba. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias. Muchas gracias.
A ti.
Tú conoces muy bien Alfa. ¿Qué es Alfa? ¿Qué aporta de novedoso el método al anuncio del Evangelio en nuestras parroquias y en nuestros grupos?
Bueno, pues Alfa, sobre todo, es un método, como bien has dicho, bien articulado de hacer el primer anuncio, porque muchas veces pues sabemos que es importante el primer anuncio, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues Alfa es uno, entre otros métodos que existen, de cómo hacer este primer anuncio. Bueno, está articulado en unas 10 sesiones, 11, ahora han ampliado a 11, y bueno, pues en esas 11 sesiones se va haciendo una presentación del misterio cristiano, de lo que es el centro, el núcleo de nuestra fe cristiana, sobre todo con la finalidad de que la persona tenga un encuentro con Cristo. Y esto luego ya pues termina y ya tendría que continuarse pues con lo que es la catequesis, la formación cristiana. O sea, esto empieza y termina, no es un movimiento ni nada, es simplemente una manera de hacer el primer anuncio.
Es decir, que es un primer contacto, como si dijéramos a lo mejor un shock, un entrar dentro de la persona, y cuando se concluyen estas 11 sesiones, 11 reuniones, con el tiempo determinado que tengan, se sigue con la vida cristiana y con la formación que nunca se acaba, con el crecimiento en la fe.
Eso es, sí. Está pensado para gente que, bueno, pues alejada de la vida de la Iglesia o alejada de Dios incluso, e incluso para gente atea también, como un primer contacto con Jesucristo, pero también viene muy bien para las personas que ya llevamos un tiempo de vida cristiana y tal, pues también nos ayuda a volver a encontrarnos otra vez con el Señor, ¿no? Con el resucitado.
Pues Ángel Moreno, sacerdote en Argamasilla de Alba, muchísimas gracias. Hoy hemos querido girar en torno al quinto encuentro de cristianos discípulos del siglo XXI, que tiene como tema ¿es posible evangelizar hoy? Y hemos intentado acercarnos a tres métodos, tres posibilidades distintas: cursillos de cristiandad, Alfa y Life Team, en distintas edades y con distintas metodologías, pero con formas de anuncio del Evangelio. Muchísimas gracias, Ángel Moreno, y buenas tardes.
Gracias a ti también.
Antonio Gallardo, que ya saben ustedes que con él decimos todos los viernes, gracias a Dios, ya es viernes, pues es médico de familia. Y entonces, pues ya ven ustedes de qué nos va a hablar hoy en su columna editorial. Pues querido Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Como seguro que a través de la COPE están al tanto, sabrán que hay un peligroso mar de fondo en la sanidad de toda España, especialmente en la atención primaria, o sea, sus médicos de familia, los más cercanos a ustedes que trabajamos en los centros de salud. No les quiero dar mi opinión personal, aunque si hay algo sé en esta vida es precisamente este tema. Pero prefiero centrarme en otro aspecto que está pasando desapercibido y que enlazo con otras cosas similares. Miren, la sanidad en España es universal, pero no gratuita. Sin embargo, al igual que la educación pública, la seguridad, parte de la justicia, etc., se siente como tal. Gratis total. Insisto, que la pagamos y bien con nuestros impuestos. Claro, si es gratis, pues se exige gratis, a veces sin medida, generalmente sin agradecimiento y con absoluta demagogia por parte de los políticos. Pues igual pasa con nuestra iglesia. Les recuerdo que la semana pasada celebrábamos la iglesia diocesana. Claro, como no pagamos por todo lo que se nos da, generalmente caemos en la falta de agradecimiento, en este caso a Dios, y a tantos sacerdotes, religiosos y seglares que forman la que además es la ONG más activa del mundo. Pues nada, les invito hoy a ser agradecidos con lo que se nos da. Quizá así valoremos más la inmensa suerte que tenemos. Pues un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Que seamos personas, reflejos luminosos del Señor en la historia. Nosotros volvemos el próximo viernes 18 de noviembre. Ya, mediodía COPE. Buenas tardes.